Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Tertulia por Tres. Les habla su hermano Miguel Hassim. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí en nuestro programa Conversando los 1700.
Amén.
Con nuestro querido hermano, invitado especial, José Alfredo Paulino, de la Iglesia Bíblica de Nagua.
Es un nombre muy sonoro.
Emanuel.
Buenos días, mi hermano.
Muy buenos días. Gracias una vez más por la invitación. Es un privilegio para este servidor de ustedes y de Dios poder compartir con ustedes este tiempo, esperando que Dios así con sus manos pueda bendecir lo que vayamos a decir y que sea de mucha edificación para aquellos que nos escuchan.
Amén, amén. Es nuestra oración que nuestro Señor nos conceda que nosotros lo que podamos, lo que hagamos en esta mañana, sea para su bendita gloria y para la gloria de su Hijo y del Santo Espíritu.
Amén.
El tema que va a tratar el hermano José Alfredo es sobre la imagen de Dios en el hombre.
Sí, de forma general lo que es la persona que somos nosotros.
Excelente.
En el programa anterior el hermano estuvo tratando el tema acerca de lo que somos nosotros, la persona que somos. Él estuvo hablando acerca de que éramos, de que nosotros somos imagen, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. Hermano Paulino, por amor a aquellos amigos y hermanos que nos escuchan, ¿usted podría hacer un breve resumen acerca de lo que usted trató en aquella ocasión sobre lo que significa la imagen, la imagen de Dios en nosotros?
Pero también nuestro hermano trató sobre falsa doctrina, que dicen que el hombre es neutro moralmente.
Correcto, correcto.
Pero no vemos eso en la Escritura. No. En la Escritura vemos que el hombre, como tú dijiste, hermano Miguel, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Amén. No somos animales racionales, no, como no. Dice.
Hermano Paulino, muy cierto, el sí. Micrófono es suyo.
Con mucho gusto. La Biblia nos indica que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Palabras que se utilizan de manera intercambiable. Uh-huh. La última realmente explicando la primera. Realmente esa imagen con la que fue el hombre creado de Dios en su ser, en su naturaleza, en su conocimiento e injusticia, fueron creados el hombre, tanto Adán como Eva, en forma perfecta, realmente en forma perfecta. Lo que sucede fue que entonces hubo una caída.
Pero si fueron creados en forma perfecta, ¿cómo cayeron?
¿Cómo cayeron? De ahí es que nosotros comenzamos a delucidar la última ocasión, o la única que hemos tratado el tema, en cuanto a las perspectivas que tienen algunos teólogos, algunas iglesias y grupos de teólogos, incluso asociaciones, de tal manera que nosotros debemos estudiarla primero para luego, como iglesia o como cristiano reformado, dar la opinión final en cuanto a esas perspectivas. No obstante, realmente, como dice el hermano Raúl, ¿qué nos pasó? Si realmente llevamos la imagen de Dios y Él es perfecto, nosotros no somos perfectos en este momento. Uh-huh. Algo tuvo que haber pasado. ¿Qué hemos perdido? ¿Habrá manera de recuperar totalmente esa imagen con la que fueron dotados nuestros primeros padres? Estas preguntas son las que estábamos hablando en aquella ocasión, en donde asociaciones, iglesias, hicieron su intervención para así explicar su perspectiva respecto a esa imagen de Dios. Por ejemplo, estuvimos viendo en la primera ocasión, ¿qué piensa la Iglesia Católica? La Santa y Madre Iglesia Católica llamada, la romana. Ellos hablan de que la imagen de Dios en el hombre se entiende en términos de capacidad moral. ¿Cómo así? Bueno, el hombre fue creado ni bueno ni malo. Fue creado sin pecado. Y eso estamos de acuerdo. fue creado sin pecado, fue creado en inocencia, dicen ellos. Pero realmente, en ese cuerpo y esa alma que no habían pecado, había el instinto.
La capacidad.
La capacidad. Bueno, el instinto, ellos lo llaman como el instinto, con apetitos, el apetito que podían conducirle a pecar. Sus facultades de razonamiento le impidían que pecaran.
Lo cierto es que eso es contrario totalmente a lo que enseñan las Escrituras. El hombre no fue hecho neutro.
Neutro, no.
Cuando Dios terminó de hacer el hombre, dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera, de manera que él lo hizo bueno, no fue neutro, lo hizo bueno.
Y lo que la Biblia nos enseña es que el hombre fue creado con la voluntad de pecar o no pecar. Dios no creó un robot.
No.
Fue un ser responsable de su... Aunque Dios tiene control de todo, pero fue un ser responsable que hizo con la voluntad de pecar o no pecar.
Pero realmente, ¿qué sucede? Exactamente como estamos conversando, mis hermanos. Esa facultad de razonamiento para que entendiera el hombre la consecuencia del pecado era lo que lo detenía a pecar. Pero a su vez, tenían en sí mismo una debilidad tal que no podían controlar ese apetito perverso. Aún el razonamiento lo decía. Eso la Iglesia Católica dice eso. El apetito que realmente no es pecado, dicen ellos. Ese apetito es lo que llamamos concupiscencia. Es el combustible que puede ocasionar el pecado. Dice la Iglesia Católica Romana. Adán y Eva inicialmente no eran ni bueno ni malo. Pero no tenían fuerza moral para controlar el pecado. Ahora bien, ¿qué sucede? Según ellos, acuérdense que estamos haciendo un resumen. Sucede que como no tenían la capacidad, la fuerza suficiente para no pecar, Dios, para que ellos estuviesen preparados, intervino y le dio lo que le llamamos en aquel tiempo el donum supernaturalis en latín, una gracia especial, un don dado por encima de lo recibido naturalmente.
Señores, quiero que entiendan que eso es lo que opina la Iglesia Católica. Eso no es bíblico.
No es bíblico.
Eso es una doctrina hecha por hombres, no lo que revela la palabra de Dios.
¿Qué hacía ese don? Por faltarle fuerza para resistir el mal, Dios le dio una medida adicional de gracia a la cual ellos podían acudir para recibir toda la fuerza necesaria sin no pecar. ¿Pero qué sucede? Cuando llegó el momento, específico, dicen los católicos romanos, de usar esa gracia dada por Dios, ellos cayeron en pecado. ¿Cómo así? ¿Perdieron esa gracia dada por Dios? ¿Perdieron ese donum supernaturalis? Es decir, la gracia que le daba poder para sus inclinaciones normales, ¿la perdieron? Acordémonos que estamos conversando de que, dicen los católicos romanos, que el hombre es
neutro, moralmente
hablando. Y nace con inocencia moral. No es ni bueno ni malo. Llega a ser bueno o malo por la conducta que escoge. Ya que desde la desobediencia de Adán y Eva, la caída, el hombre entonces, a partir de ahí, comienza a nacer sin gracia. Por tanto, ¿sabe qué? Tiene que luchar fuertemente para hacer obras que Dios acepte.
Según ellos.
Según ellos. Entonces, ¿qué es el pecado para ellos? La falta de moral. ¿Por qué? Por la condición de debilidad que tiene el hombre, según ellos entienden, porque nacen sin esa gracia. No pueden controlarse. No hay manera que se controlara. Siguen siendo inocentes. Lo que ellos hacen es que ya, al nacer sin esa gracia, viven el pecado. Una gracia.
Entonces la salvación que ellos ofrecen es una salvación por obra.
No, que para ser salvado, no solo por obra, ellos incluyen las dos partes. La parte que nosotros conocemos como la gracia de Dios y la obra de Cristo aplicada a nosotros. Pero también ellos dicen, para ser salvado de esa caída, necesitan no solo el perdón de Dios, sino una nueva fuente de gracia especial. Ahora, ¿cómo se consigue esa nueva fuente especial? Aquella por la cual, dice la Iglesia Católica Romana, todo el mundo nace sin ella. Por medio de los sacramentos. la Iglesia Católica suple esos sacramentos para así proveer la gracia, aquella gracia a la cual el hombre perdió en la caída y que todo el mundo nace sin ella. Para poder el pecador tener, poseer la justicia que el santo Dios demanda, tiene que la Iglesia Católica, por medio de los sacramentos, proveerle esa divina gracia. Ahora, ustedes, hermanos míos, entenderán la situación gravísima que es esa. De ahí la dificultad, la gran dificultad de nosotros poner atención a ese tipo de percepción, a ese tipo de conclusiones, a ese tipo de doctrina. Pero no solo poner atención, sino el no salir al frente para uno poder decir lo que es la verdad, aquella verdad bíblica. No es verdad, no es cierto que el hombre puede escoger ser malo o escoger ser bueno en su manera natural. No. El hombre en su estado natural no puede hacer el bien, pero tampoco puede entender el bien. Y no puede desearlo. De tal manera que por sí mismo jamás podrá escoger hacer el bien, porque su corazón de por sí es engañoso. Porque no puede hacer, entender y mucho menos desear el bien. Bueno, tenemos evidencias bíblicas. Romanos capítulo 3. Dice Romanos capítulo 3 a partir del versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera
correcto
uno.
Hermano, ¿y la otra posición doctrinal cuál es?
No, hay varias. Hay varias.
Usted habló de los católicos romanos. ¿Y sí, cuál es la otra? Son cuatro. Particularmente la más importante de las restantes.
No, lo que pasa es que todas son importantes para poder ser conclusivo.
Ok.
No obstante, antes de poder de entrar a quizá la segunda perspectiva, es bueno clarificar y puntualizar que ninguna iglesia, ningún hombre, ninguna religión, nadie, absolutamente nadie puede, por encumbrado que esté organizacionalmente en la jerarquía eclesiástica de una iglesia, nadie puede expedir, dar ninguna gracia sobrenatural al hombre o a la humanidad que lo lleva a la salvación. Claro. Solo debe ser por medio de Cristo. Esto puntualizado así para que dejemos el engaño.
No, y la Escritura, eso es lo que manifiesta. Dice que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Cristo. Dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Vemos también la Escritura que dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. El mismo Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y así vemos en toda la Escritura. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Amén. Hermanos, me van a perdonar tanto ustedes como nuestros amados oyentes porque debemos ir a una pausa, pero en breve volvemos. No se mueva del dial, por favor.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos y amigos, estamos nuevamente en la segunda sección de este su programa, conversando en los 1700. Estamos tratando el tema con nuestro hermano José Alfredo Paulino acerca de la persona que somos y de manera especial estamos tratando el punto de que nosotros, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
Un texto que quiero citar es 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el diablo que tiene ciego a los incrédulos. Aquí se habla del evangelio de Cristo, que nosotros debemos de venir arrepentidos de nuestros pecados, creyendo en Cristo para la salvación de nuestras almas. No hay otro medio.
Lo maravilloso de ese pasaje, y ahí en ese mismo contexto, si usted busca unos versículos en adelante, ve cómo dice que el diablo enceguece. Exacto. Pero Dios da toda luz. Amén. Para Amén. Que podamos nosotros entender la palabra. Por eso los programas como este son importantes llevarlo. Y ojalá cada día más personas puedan escuchar este tipo de programas. Programas que llevan la verdad desde la Biblia misma. Hablábamos ese mes anterior de ese mismo caso. Es toda falsedad el hecho de que las buenas obras, juntamente con la gracia expedida por una iglesia en particular, pueda llevar a la salvación.
La salvación, entonces, no está en ninguna iglesia.
No.
No está en ninguna religión.
La salvación es por gracia.
Por medio de la fe.
Dice Efesios
está
capítulo 2.
En Cristo.
En Cristo es que está la
salvación. El único que te puede salvar de la culpa y condenación del pecado es Cristo por medio de su obra en la cruz. Para la salvación hay que adueñarse de esa obra. No viene de ningún sacramento, no viene de una iglesia especial. Cristo mismo. Mira, tu religión jamás te va a salvar, ni tu obra tampoco.
Amén. Aunque aparentemente lo que voy a decir no tiene mucha relación con el tema, yo creo que sí lo tiene. Yo tengo en mis manos un documento, pero por asunto de ética no voy a decir de quién lo hizo. Pero hay un punto que esa persona, él es médico, le recomienda a sus pacientes lo siguiente: fortalezca su vida espiritual, vaya a su iglesia, lea la Biblia, ore, medite, trate de estar en paz con Dios, cualquiera que sea su idea de Él. ¿Qué le parece? No, eso es antibíblico totalmente.
Cualquiera que sea mi idea de Dios. O sea, que yo tengo un Dios chiquito, voy a estar en paz con ese Dios chiquito.
O si usted es budista y cree en un Dios del Buda.
O si yo creo, por ejemplo, en el caso de Cristo, que también es Dios.
Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que estar en paz con ese Dios que nos creó y no con el que nosotros creamos en nuestra imaginación.
Por eso es que el Cristo mismo dice, yo soy la verdad, no una verdad. Cristo es exclusivo. Yo soy la verdad. O sea, no hay otra verdad, soy yo la única verdad. Correcto. Entonces, no hay manera de poder poner de un tamaño más pequeño o más grande, sino exactamente en su justa dimensión, que la verdad es Cristo. Eso es, y no se sale, hermano, del tema, es un tema real.
Correcto.
Es cuestión de salvación. Ahora, acordémonos que las perspectivas de la Iglesia Católica Romana nos lleva a nosotros a tener que decir que es falsa.
Correcto.
Nos lleva a nosotros a decir al amigo, que a los amigos y hermanos que nos escuchan, que no es por obra, que no es porque ninguna iglesia dé una gracia especial, que el que da el don de gracia divina para salvación es Dios. Nosotros recibimos esa salvación por gracia, e incluso la fe con la cual recibimos esa salvación también es dada por Dios mismo, como dice Efesios. Y Amén. Esto no de vosotros, es un don de Dios, la fe inclusivamente.
Hasta la fe, claro que sí.
Ahora, la segunda perspectiva que miramos es aquella que se sostiene en algunos teólogos que están apegados a movimientos ambientalistas. Eso es contestando la pregunta que usted había hecho anteriormente. ¿Qué dicen? Dice, la imagen se entiende en términos de dominio y representación. Esta segunda perspectiva de algunos teólogos que están apegados a movimientos ambientalistas se fundamentan tomando como fundamento y base a Génesis capítulo 1, versículo del 27 al 28. Lo toma como base. Ellos dicen, allí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, que gobierne y tenga dominio. Ven una relación ellos entre dominio e imagen directamente. Para ellos es obvio que la relación entre imagen y dominio en el texto aclara lo que es la imagen de Dios en nosotros. Enseñan, por ende, que la imagen se limita a la obligación de ejercer dominio
sobre la creación,
como representante de Dios. ¿El deber humano cuál sería entonces? Es reflejar la imagen de Dios a través de un dominio. Esto se logra al actuar en nombre de Dios a favor de la naturaleza y todo lo creado. Ejercer autoridad y dominio, ¿qué significa? Bueno, mantener la pureza de la naturaleza, controlando la polución y protegiendo los animales, los árboles. Claro, nosotros estamos de acuerdo.
Nosotros somos los administradores de la
eso,
creación.
Nosotros estamos de
Pero
acuerdo.
Pero eso es parte de la verdad.
Ahora, ¿cómo podemos reducir a un mínimo el amplio sentido bíblico de lo que es la imagen de Dios en nosotros? No hay manera. Llega a ser un deber, una obra, una responsabilidad y no propiedades, nuestra personalidad que reflejan el ser divino.
¿Tú sabes cuándo sucede eso, José Alfredo? Ajá. Cuando perdemos de vista de que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 y siguiente, dice, porque la ira de Dios se les revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y vemos en el próximo versículo que dice que el poder y la deidad de Dios, las cosas invisibles de Él, se manifiestan claramente en la creación. Pero vemos más abajo en el versículo 21 que dice, pues habiendo conocido a Dios el hombre a través de la creación, no es para que adoren la creación. Uh-huh. Es que a través de la creación nosotros conocemos, vemos a Dios. Debemos de ver la mano de Dios al Creador. Dice, pues habiendo conocido a Dios, el hombre, ¿qué hizo? Que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón quedó entenebrecido. Queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en imagen de hombre corruptible, de ave, cuadrúpedo, de reptiles. Entonces, ahí viene el declive moral. Dice, y al cambiar la gloria de Dios, dice, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia, entonces Dios lo entrega al hombre para hacer cosas que no convienen. Ahí viene el declive moral, cuando no tomamos en cuenta a Dios y hacemos ídolos de las cosas creadas, lo ponemos en el lugar de Dios.
Le dieron crédito y adoración a los creados en vez de al Creador.
Correcto. Entonces, ahí que cae el hombre, en esas posiciones, ahí que cae el hombre, cuando no toma en cuenta a Dios. Dios lo entrega entonces a una mente reprobada, a hacer cosas que no conviene. Y ahí viene, el hombre cambia el uso natural de la naturaleza, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Pero es eso, la ira del abandono de Dios, cuando no tomamos en cuenta a Dios. Y esas falsas doctrinas que tú estás manifestando no toma en cuenta a Dios.
No, porque lo estás reduciendo, escúchame, hermano,
al tamaño de la creación.
¿Cuánta imagen tú tienes? Bueno, mientras más dominio tú tengas de la creación. Eso. Si tú tienes mucho dominio en lo que es los animales, árboles, no estamos diciendo que no sea así, en el sentido práctico.
¿Tú sabes lo que dice MacArthur? Sí. Dice MacArthur, hablando de los ambientalistas, que ellos generalmente se encubren bajo el ropaje de la compasión. Pero esta distorsionada perspectiva de la bondad a los animales pronto se transforma en una endurecida crueldad contra las criaturas hechas a la imagen de Dios, contra el hombre. Dice él, la vida de una hormiga, la vida de mi propio hijo, debería recibir la misma consideración. ¿Qué clase de valores es que estamos transmitiendo a la próxima generación?
Correcto.
Bueno, sí, hermano, diga.
Una preguntita, hermano, que quizá esté en la mente de los que nos escuchan. ¿Se puede decir de manera correcta y bíblica que cuando hablamos de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, en forma simple podríamos decir que eso significa que el hombre fue hecho una persona tal como Dios es una persona?
Ah, mire, realmente es así. Porque ¿para qué fue creado el hombre? para glorificar a Dios.
Y gozar de Él por siempre.
Por siempre. Entonces, ¿cómo podemos glorificar y tener una comunión y poder hacer todo aquello para lo que somos creados si no es de persona a persona? Mm. Eso es real. Esa perspectiva la pone Lutero en cuanto a la interpretación de la imagen del hombre, que vamos a llegar allá en el desarrollo del programa con la ayuda de Dios.
Y por eso, hermano, tenemos la capacidad, según hecho la imagen de Dios, tenemos la capacidad de comunicarnos, tenemos la capacidad de razonar. A diferencia de todos los animales de la creación, nosotros somos seres especiales con valor infinito, y por eso Dios se hizo hombre, por amor a nosotros.
Amén. Vamos nosotros a llegar a responder ampliamente la inquietud. Sin dejar pasar el punto que estábamos tratando en cuanto a la perspectiva de los ambientalistas, que así la bautizó el hermano Raúl, no podemos nosotros confundir lo que es la imagen con dominio, porque sería, la imagen es parte del dominio, la imagen es parte, o vamos a decir, el dominio es parte de la imagen, para ser más, claro, más correcto en términos reales. No obstante, no podemos reducir la mera responsabilidad de ver o obra, no podemos reducir las propiedades de nuestra personalidad que refleja la imagen del ser divino a ese tipo de cosas. No podemos reducirlo a tan poquita cosa. No obstante, hay una tercera perspectiva. Esa perspectiva dice que la imagen se entiende en términos de virtud moral. ¿Sabe quién es que acuña esta perspectiva? Martín Lutero. Fue el que elaboró esta interpretación de la imagen de Dios. Se basó en dos enseñanzas bíblicas, en Efesios capítulo 4 y Colosenses capítulo 3.
Okay.
¿Qué dice Efesios capítulo 4, de versículo 22 al 25? Allí no habla que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre, aquel que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovándonos en espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Martín Lutero toma esa última parte diciendo, ese nuevo hombre lo que está es creado según Dios, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. Y el Colosense nos habla y nos enseña.
Y perdón, hermano, el contexto del texto está hablando de la nueva creación espiritual, de la regeneración.
Regeneración.
No está hablando de la creación original cuando Dios hizo al hombre.
La primera resurrección. Resucitamos la primera vez que vinimos.
Ok.
Espiritualmente.
Sí.
Ahora, el Colosense capítulo 3, ¿qué nos enseña? No se mientan los unos a los otros, pues ya que se han librado de su vieja naturaleza y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre.
Eso es un creyente.
Sí, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Explica Lutero entonces, de esa manera, que el hombre cuando fue creado recibió virtudes morales excelentes, como la de Dios, las cuales representan la imagen de Dios. Él limita a esa parte. El pecar, el hombre perdió la imagen de Dios en ese momento. La perdió, dice usted, totalmente.
Ajá. Sin embargo, ese texto dice que se va renovando.
Renovando. De día en día.
Pero aquellos,
se renueva lo que existe.
Aquellos que por gracia se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo para la salvación de su alma.
Sí, exactamente.
Porque no es todos los hombres.
Lutero, su perspectiva es muy buena. No obstante.
Pero solo es parte de la verdad.
Exactamente, mis hermanos. No podemos decir que el hombre perdió totalmente la imagen de Dios.
No.
No puede ser. Ahora, él enseña que esa imagen.
Santiago incluso nos manda a respetar, a no maldecir a los hombres, no dice a los cristianos,
no.
A los hombres, dice que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ellos no han perdido la imagen y la semejanza de Dios, está deformada por el pecado, pero está ahí todavía.
¿Por qué Dios?
Y el asesinato se ve como un atentado a la imagen de Dios en la Biblia.
Eso es verdad. Hermanos y amigos, nuevamente tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Cada día llegamos a ti con el mensaje.
Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el tercer segmento de Conversando en los 1700, hablando sobre el tema A imagen de Dios fue hecho el hombre, con nuestro hermano José Alfredo Paulino. Hemos visto en este programa el declive en que cuando no tenemos esa perspectiva clara de que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, entra el relativismo y vemos personas comentando cómo los ambientalistas, los protectores de animales y muchas doctrinas que no tienen la luz de la palabra de Dios. Vemos cómo una señora que se llama Ingrid Newkirk considera, de la Asociación por el Trato Ético de los Animales, considera que no hay base racional alguna para decir que un ser humano tenga derechos especiales. Ella considera que un pollo y un hombre tienen la misma dignidad. Dice, cuando se trata de un sistema nervioso central y la capacidad de sentir, de hambre y de sed, una rata es semejante a un cerdo, y un cerdo a un perro, y un perro a un niño. Miren la perspectiva de una persona que no tiene la luz de la palabra de Dios, sí, cómo cae en tinieblas. Y por eso esas personas y ven que la vida de un hombre es igual que la vida de un animal, uh-huh, y la vida de una hormiga. Y vemos entonces cómo ese sistema de pensamiento permea nuestro estilo de vida. Y vemos una sociedad que donde el aborto, como el hombre no ha hecho imagen y semejanza de Dios, entonces el aborto es permitido. El aborto, la esterilización, la delincuencia, la infidelidad, el feminismo radical, el movimiento de los derechos de los niños, la eutanasia.
Esa persona, por ejemplo, si le preguntáramos qué ellos plantean entonces con respecto a los homicidios que se cometen en la sociedad de un malvado que sale por ahí y comienza a matar personas, porque si somos como ratas, entonces eso no tiene valor.
Pero así, a ese tipo de pensamientos, pero, a las personas que llegan y no entienden que fueron hechos, son seres especiales.
¿Dirían ellos lo mismo si le matan, valor, si le matan a un hijo? Que es lo mismo que matar una rata. No son coherentes con lo que dicen y piensan.
Entonces, por eso tenemos la palabra de Dios, para no andar a tientas y a locas. Y le pedimos al Señor que este programa le abra los ojos a los incrédulos. Amén. Y vean la gloria de Cristo, que puedan venir arrepentidos de sus pecados y que el Señor los salve y que le abra los ojos y que puedan vivir para la gloria de Dios en su familia, en la sociedad, en el trabajo. En todas las cosas, vean la mano de Dios detrás de todas.
A veces yo me pregunto, respecto a esas personas que piensan de esa manera, ¿cómo le pueden explicar? O no explicar, porque quizás no pueden explicar, sino ¿cómo le pueden decir a sus hijos que son un accidente de la naturaleza? O sea, ¿cómo le pueden afirmar, como afirma la teoría del Big Bang?
Hermano, qué bueno que usted tocó esos puntos, perdóneme la interrupción, porque me gustaría tratar para edificación nuestra y de los oyentes los dos principales, las dos principales posiciones en cuanto a la creación del hombre, pero desde la perspectiva científica, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tenemos la de Darwin y el Big Bang. ¿Usted podría decirnos algo sobre eso?
Bueno, la teoría del Big Bang, lo que dice, eso lo estaba conversando, de que fuimos evolucionando desde células microscópicas.
La materia eterna.
A llevarnos a gusarapos, y que luego se tornan en lagartos, y luego que se convierten en animales, hasta llegar a gorilas, y de ahí nos transformamos en personas.
Okay.
Esas ideas son fascinantes. No obstante, ¿sabe qué pasa con esa teoría científica, según llaman ellos?
Que no, hermano, escúchame, no son teorías, son hipótesis.
Hipótesis, la teoría se confirma.
Exactamente.
Y no pueden confirmarlo.
Nada de eso.
Vemos que estos conceptos en el fondo también requieren fe, una fe increíble. Primero, ¿cómo puede algo venir de la nada? ¿Cómo de la nada puede explotar algo como lo afirma la teoría de Big Bang? ¿Cómo yo puedo decirle a un hijo mío? No, lo que pasa es que tú vienes de un gusarapo. No, eso no es lo que enseña la
los niños. Los niños tienen la habilidad y facultad de que preguntan mucho. Entonces, bueno, fue que algo explotó mi hijo en el principio y entonces ahí empezó todo. Entonces, el niño pregunta, ¿y qué fue lo que explotó, papi?
Y entonces, ¿cómo surgieron los valores morales?
No, lo que pasa,
sabemos que provienen de Dios nosotros, pero ¿cómo yo lo puedo explicar?
Lo que pasa es, como dice el hermano Miguel, fue de la nada, fue de cero. Y si nosotros nos apoyamos en cero, con cero comienza la teoría de Darwin, es con cero.
¿Y quién fue que dijo que robar era malo, que era un pecado, o que mentir, codiciar, adulterar? ¿Quién fue que lo dijo?
Nosotros nos reímos porque a veces aparecen personas que dicen, sí, yo tengo la fe en que hay una evolución, que es la primera hipótesis que estamos planteando.
Nosotros...
Esa hipótesis, con perdón, hermano, necesita más fe que la verdadera, real y situación de la creación, que es la creada por Dios.
Sí.
Por eso Dios, con tanta seguridad, comienza su palabra y dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Es lo más lógico, no hay nada más lógico que podamos nosotros demostrar a partir de ese principio, que es un principio que los mismos científicos han llegado a determinar que tuvo que haber algo antes de que creara, pero que ellos dicen claramente, bueno, yo no quiero creerlo. Yo entiendo que hay un ser superior, pero yo no quiero creerlo. Entonces sí tienen una capacidad de poder decir que tienen la fe en una evolución y quieren aferrarse al hecho de una célula microscópica llevada allí como luego a un gusarapo, y luego a tornarlo un lagarto. ¿Cómo yo lo puedo decir a un hijo mío? Ese tipo de...
Eso es lo que dice en Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios.
Sí.
Entonces, a ellos les conviene creer eso. Porque no es que no están las evidencias están ahí. Lo que pasa es que ellos no quieren ninguna autoridad que esté por encima de ellos que le diga lo que tiene que hacer. Ya. El hombre quiso ser como Dios, conociendo el
bien. No obstante, mis hermanos, quisiera retomar el tema de las perspectivas de algunos grupos, iglesias. Quedamos en la tercera perspectiva.
Pero usted habló de la teoría del Big Bang y del darwinismo, pero díganos algo de la teoría creacionista, aunque sea solamente exponerla.
De ahí que me gustaría retomar el tema de la perspectiva, porque vamos a llegar ya a la última perspectiva, que es la que conjuntamente con la anterior, la de Lutero, que acabamos de...
Pero acuérdese que nada más le quedan 6 minutos.
6 minutos. Vamos entonces a la última perspectiva. Finalmente, otra perspectiva que habla de la imagen de Dios en el hombre, entiende que la imagen de Dios en el hombre está definida en términos de personalidad.
Ok.
Acordémonos que la de Lutero habla de moralidad, de principios morales. Esta perspectiva son enseñadas por varios teólogos, ¿sí?, que explican que la imagen de Dios en el hombre se encuentra al definir lo que es el ser como una persona, que fue de las preguntas que hicimos inicialmente. La persona de Dios, la persona en el hombre, ¿por qué? Tanto Dios como el hombre poseen cualidades especiales que le distinguen de todo aquello que es impersonal. Para ilustrar esa similitud hay que ver qué pertenece a Dios solamente y qué Dios nos ha puesto a nosotros como imagen, como semejanza, como similitud a Él. Cuando definimos posiciones que distinguen solo a Dios, allí encontramos lo que es la omnipotencia. Eso solo pertenece a Dios. La omnisciencia, la omnipresencia, su inmutabilidad como existencia. Dios no cambia, es igual hoy, ayer y por los siglos. Ahora bien, ¿dónde Dios ha puesto su similitud en el hombre en cuanto a imagen? En la capacidad intelectual. Somos seres racionales. Acordémonos que Dios es una persona. Él tiene capacidad intelectual, Él piensa. Pero también puso la libertad moral. Somos seres volitivos. Él puso en nosotros esa libertad moral. Pero también puso la habilidad para amar.
Volitivos viene de que tenemos una voluntad.
Voluntad. esa voluntad. Claro que la voluntad de Dios es perfecta y la nuestra hoy está en estado caído, distorsionada. Todas estas cualidades, similitud con Dios, están ahora mismo en estado caído, están distorsionadas. No totalmente desaparecidas, como dice Lutero, que fue que la imagen... No, están distorsionadas a causa de la caída. Pero finalmente Dios pone en el hombre sentimiento. Tenemos emociones. De ahí que con la capacidad intelectual, con la voluntad, con la habilidad para amar y ese sentimiento y emoción, podamos nosotros tener comunión con Dios. Pero recuperando por medio de la salvación esa imagen. Por eso es que Filipenses dice que aquel comenzó la obra, la perfeccionará hasta que venga Cristo.
Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que el pecado no dañó. Dañó al hombre, uh-huh. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y vemos que la creación misma fue sujetada a vanidad. Amén. Es y todo, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que todo va a ser regenerado. Es un abrir y cerrar de ojos, que vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Y que nuestros cuerpos serán transformados y serán gloriosos, semejantes uh-huh. a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y viviremos un mundo donde solamente morará la justicia. Todo volverá como fue inicialmente. Pero ya no vamos a tener la capacidad de pecar nunca más.
No.
Y viviremos con Dios eternamente y para siempre, gozándonos en nuestro Creador.
El pecado ya no existirá. Concluyendo, Dios no solo es un ser personal, también es un ser moral. No pueden dividirse estos dos aspectos, ni en Dios ni en el hombre, puesto que ninguno es neutro.
Correcto.
¿Eh? En la caída, cosa que no fue un mero resbalón, sino un desastroso descenso, hermano, el hombre perdió terriblemente lo que fue la plena imagen que tuvo al principio. La pérdida fue tan grande que es como si hubiera perdido todo de esa bendita imagen. Ciertamente perdió su parentesco con Dios en su conducta, aunque por cierto, retuvo importante característica de personalidad, como se ha mencionado. El pecado distorsionó toda la naturaleza. En nosotros quedan características morales y personales de Dios distorsionadas. ¿Cómo se recupera? Sería entonces un tema de un próximo programa. Okay. Recuperar totalmente, sí se puede recuperar la imagen de
por
Dios.
La gracia de
por
Dios.
La gracia de Dios.
A hermanos, través de la obra perfecta de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Amén. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este su programa, Conversando en los 1700. Será hasta una próxima ocasión, si nuestro buen Dios nos lo concede.
Amén.